Camilo Garnica y Carlos Quintero al aire. Al aire. En Conexión INSI.
Hola a todos, un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo programa de Conexión INSI, quien los saluda Carlos Quintero. Como siempre, un gusto estar aquí acompañándolos cada semana con excelentes invitados y por supuesto una excelente información también para que usted se conecte con el Instituto Nacional para Ciegos y también con toda la información relacionada a la población con discapacidad visual. Esto que estamos escuchando aquí de fondo es la Filarmónica de Bogotá, tocando parte de la cultura colombiana, hace parte de nuestra historia. Y esto, bueno, ya dado que le estamos consintiendo los gustos aquí a nuestro invitado, ya les voy a contar de quién se trata. Por ahora quiero darle la bienvenida a mi compañero Camilo Garnica, que también como siempre nos acompaña aquí en ese espacio de la Radio Incluyente. Cami, bienvenido.
Hola Carlos, gracias por la invitación y bueno, como siempre muy contento de estar aquí a espacio donde en oportunidades traemos toda la agenda en discapacidad de la semana o también pues traemos un gran invitado o invitada para que nos cuente parte de su vida, así que para que desde ya todos los oyentes se conecten, se sintonicen y empiecen a participar por medio de las redes sociales en Twitter, arroba INSI-radio, Facebook, arroba emisora INSI y nuestra línea de WhatsApp es 316-528-1236, Carlos.
Perfecto Camilo, muchas gracias. ¿Qué tal, Cami? ¿Te gusta esta música de la Filarmónica?
Sí, Carlos, me gusta, suena bastante bien.
Listo, súper, ahí como para armonizar a nuestro invitado que ya, un invitado, perdón ahí la redundancia, que nos estuvo acompañando la semana pasada, estamos hablando de Héctor Enciso, nos dio ya como la previa de quién iba a estar acá en este espacio. Estamos hablando de Wilson Villa, denominado acá por la Radio Incluyente como el Hombre Maravilla, pero bueno, una persona que se ha dedicado en su vida al deporte con gran trayectoria y por eso está hoy acá en los micrófonos de INSI Radio para que nos cuente un poco de esa experiencia de vida y esos logros que ha conseguido. Wilson, gracias por aceptar la invitación y bienvenido aquí a Conexión INSI.
Muchísimas gracias, también un saludo para Camilo y Conexión INSI me abre la oportunidad de que los oyentes de este programa puedan conocer algo de la historia pues deportiva y también historia, algo también personal.
Gracias Villita, como te decimos aquí de cariño en la Radio Incluyente y bueno Villita, iniciamos un poco ese recorrido años atrás en tu historia en el deporte, pero también relacionada un poco con esa discapacidad visual. De una vez hago el puente, el deporte para ti, una, digamos, fortaleza, una herramienta tal vez para afrontar esa situación de ceguera.
Claro, Carlos, yo siempre he sido uno de los que pienso que el deporte rehabilitan personas. En algunos escenarios de las biografías que hacemos para Balón Sonoro mostramos los resultados que da el deporte para la persona que ha tenido alguna situación de salud. Obviamente pues mi discapacidad visual, el deporte fue parte de la superación. Yo tenía más o menos los 19 años Y yo de joven, pues yo tenía una afección que a mí me molestaba mucho, digamos, se me irritaba mucho la vista, ¿no? Especialmente cuando hacía mucho sol y mucha brisa. Entonces, debido a esa circunstancia, alguna vez un familiar nos comentó que porque no lo llevé, digamos, no iba yo a un médico especialista, y nos fuimos para el hospital militar. Allí estuvimos en unas consultas y el médico que me trató, pues me declaró pues una infección conjuntiva. Entonces el médico me dijo, bueno, usted tiene que aplicarse estos medicamentos. Obviamente pues mi visión era 20-20, aunque a veces se me irritaba la vista, yo no tenía ninguna afección en la parte, digamos, de campo visual ni agudeza, mi visión era perfecta. Pero entonces sí me molestaba lo que les comento, algo de irritación. Entonces el médico me dio, perdón, un medicamento donde yo me lo apliqué, y el médico me dijo, venga dentro de tantos meses y pues a ver cómo sigue todo. Pues como el medicamento fue tan excelente, yo realmente me lo aplicaba muy esporádicamente, pero no volví al médico durante un buen tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Al cabo de como 2 años larguitos, alguna vez en el sector, en el barrio donde yo vivo, en Venecia, antes de que, digamos, se colocara el servicio de Transmilenio, había una ruta que salía de allí del barrio, y pues esa buseta es una de las, yo los veía normalmente lejos, ¿no? Era una buseta de color roja y azul. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo una vez me fui a jugar fútbol una noche, yo me fui a una zanja. Pues yo corriendo, y cuando me volteé, era de noche, y pues las luces de las casas me iluminaron, y ¿esto qué pasó? Entonces me fui a jugar, no obstante, pues no le paré bolas a eso. Me fui a jugar esa noche un partido de micro, y yo notaba que el balón, yo notaba el golpe del balón, pero yo veía el balón ya muy cerca, ya 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros. Y digo, aquí algo pasa, aquí algo ocurre. Y el detonante fue que yo practicaba patinaje, me gustaba yo hice muchos deportes, pero esencialmente estaba en patinaje. Entonces una vez yo llegué a la casa y le pregunté a mi madre, que pues ella ya fallecía, le dije, yo le decía a ella, Eugenia, o a la meña, le decía por cariño, le decía, mire, ¿por qué sale eso? Es como unas lagrimitas de como destellos de como colores amarillos así que iban cayendo por la ventana. Entonces ella miraba y dijo, no, no hay nada. Entonces, como a la semana que vi eso y decidí ir al médico, pues pude ir solo, pero se me dificultó coger la buseta. Y el médico me vio y me dijo, hermano, usted se echó ese medicamento mucho tiempo. Dentro del medicamento hay una composición que se llama... El medicamento se llamaba Maxidez. No me acuerdo qué componente había. Y eso me causó un atrofio, un aumento de tensión ocular. Y eso afectó que mi nervio óptico se fuera quemando poco a poco. Y al final quemó mis células. Como a los 20 días... tocaba nuevamente cita y ya no pude ir. O sea, prácticamente en 1 mes y medio, 2 meses, perdí totalmente casi un 90% de mi visión.
Bueno, Wilson, suena pues bastante fuerte, ¿no? Ese relato que nos comenta de cómo, pues obviamente uno dice, bueno, pues ya me estoy aplicando las gotas, ya me siento bien. Y a veces, digamos que uno se confía, o el desconocimiento de no saber exactamente qué tienen las gotas, y vea, precisamente, pues lastimosamente pasa todo eso. Pero hay que, listo, perdió la visión, ¿cuál fue el procedimiento? ¿Qué le decían los médicos? ¿Usted va a poder volver a ver? ¿No va a poder volver a ver? ¿Cómo fue todo ese proceso ahí después de ese momento en el que cuenta que ya no alcanza a ir a esa otra cita?
Bueno, después que fui al médico, que ya casi no pude ir solo, ya no veía ya con nitidez el letrero, y a veces ni la buseta. Fui al médico y él me dijo, bueno, aquí pasó algo raro. Me hicieron la observación visual, salió unos principios de como glaucoma, seguramente. Yo creo que eso fue como uno de los detonantes. Y pues seguí asistiendo como 3 meses mensualmente una cita, cuando el médico me sentó y me dijo, Wilson, yo le voy a decir la verdad, yo no quiero seguirlo engañando. Usted tiene que ya buscar rehabilitación, porque su visión ya no se recupera. Pues yo no lo creí, muchacho, llegando a 20 años, quedar ciego por gotas, es increíble. O sea, yo jamás había escuchado eso. Yo ya, seguramente. Entonces yo guardaba la esperanza de que eso no fuera verdad. Estuve como un año con un amigo que tenía un transporte de una flota. Estuve viajando con él, acompañándolo. Pero obviamente con las dificultades de que no podía movilizarme. Y cuando regresé, se pasó el tiempo, 6 meses, 8 meses, y seguía igual. Y no sé, decidí hacer trámite ya de rehabilitación. Y a los 21 para 20, 21 años, decidí conocer las instalaciones del CRAC, que gracias a Dios existe una entidad como esa, ¿no? El Instituto CRAC, donde, digamos, la persona que no conoce, porque yo pensaba que era el único ciego de la vida, el único ciego que había en Bogotá. Y obviamente, pues, yo tenía un proyecto de... Había comenzado universidad, tenía un proyecto de fútbol también muy bueno. Yo, antes de perder la vista, yo jugué mucho fútbol, jugué con equipos, jugué con Tejido de Guido, jugué con Muebles El Roble, jugué con un equipo que se llama Col Deportes, jugué con Club Jaroga, o sea, clubes que a mí me pagaban por jugar. Entonces imagínense, yo había tomado el deporte como una fuente de trabajo también. Entonces todo eso se fue al piso, ese objetivo que tenía, ese plan, porque mi plan era meterme pues a un equipo profesional y tener como futuro el fútbol y complementar la universidad también. Y al quedar así, pues imagínese, cambió la perspectiva, el objetivo que era, y entré pues a una rehabilitación, donde el CRAC, pues, gracias a Dios existe esa entidad, repito, ¿no? Donde las personas, como en el caso mío, que parece que hasta ahí llega la vida, pues menos mal conocí gente, aprendí a conocer un poco el sistema de rehabilitación, empecé a conocer otros ciegos que llegaban allá y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo llegan acá? Sin ver cómo hacen, cómo se mueven en la ciudad. Y eso fue un reto para mí. Y estuve un año rehabilitándome y listo. Eso fue parte de mi rehabilitación y superación de la ceguera.
Gracias, Villita, por recordarnos parte de tu historia. Y si efectivamente en esas situaciones uno piensa que es el único ciego, ¿no? Que es el único que le pasa y no dimensiona que otras personas pueden tener la misma situación, no tal vez la misma traumatología o el mismo proceso al momento de adquirir la discapacidad visual, pero sí uno dice, no, soy el único ciego y bueno, hay un mundo ahí como escondido, otras bambalinas que uno no percibe. Pero mencionaste ahorita el fútbol, pensaste que eso se había acabado, las ilusiones, los sueños, todo eso ya había terminado. Pero me imagino que en esa rehabilitación y ya conociendo a otras personas, conociste el fútbol para ciegos. ¿Qué representa en tu vida, Villa, el hago aquí alusión al programa precisamente en el que participas? ¿Qué significa ese balón sonoro para ti?
Bueno, Carlos, en el CRAC no conocí el fútbol. O sea, ahí nadie me habló que los ciegos jugaban fútbol. Yo pienso que esa es una parte de trabajo que es muy bueno que digamos uno pueda conocer los muchachos que recién quedan ciegos, así jovencitos, ¿no? De pronto ahora haya más información por el internet, por muchas cosas, porque se ha fomentado el deporte. Antes no era pagado, antes la persona no veía un objetivo de vida en el deporte. Entonces en el CRAC no conocí el fútbol. Yo salí, me rehabilité. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que se llamaba Jugos Tropical. era una empresa que era el dueño de esa empresa era Julio César Sánchez, que fue un exalcalde de Bogotá, luego fue un gobernador, creo que fue ministro de gobierno de Colombia. Y una vez nos invitaron a una conferencia y allí, digamos, lo encontramos, lo retamos a que nos diera posibilidad de trabajo y allí trabajé varios años, como unos 3-4 años. En ese momento voy a nombrar la persona que fue el pionero, la persona que a mí me inició en el fútbol, que yo después me enteré de ese asunto. El señor Francisco Gómez, más conocido como el señor Kiko Gómez, que fue un hombre muy trascendente aquí para los ciegos, en la música, en el deporte. Fue un hombre lleno de condiciones en su parte laboral como músico, pero también él dirigía un equipo en Bogotá llamado Club Cóndor. Después yo supe, le llegó el rumor a don Francisco, a don Kiko Gómez, que en el CRA había salido un muchacho jugador de Selección Bogotá y de clubes y todo ese cuento de Imprenta Nueva Granada y todo el cuento, y que lo iba a buscar, y dónde estaba. Y entonces yo me metí en el trabajo, en trabajar, porque yo decía, no, pues ya que se me abrió la puerta y me rehabilité, pues comenzar a laborar y a trabajar. Entonces supe que me estaban buscando para jugar fútbol. Y entonces yo me preguntaba, Dios mío, si los ciegos, si un no vidente jugando fútbol se estrella y se golpea, ¿los ciegos cómo hacen para jugar fútbol? Yo no lo creo. Entonces la historia y el tiempo, don Kiko me estuvo buscando como 4 años, hasta que una vez me encontró, que fui una vez por allá al INSI en una sede, y el hombre me dijo, ah, usted es Wilson, y el hombre desde ahí me montó la cacería, iba a mi casa, me buscaba, me llevaba, y él fue el pionero de que yo comenzara a jugar y participé con él en los primeros Juegos Nacionales del año 1992, allí en la ciudad de Antioquia.
Perfecto. Ya después de que Kiko Gómez lo encuentra, le empieza a hacer la cacería y participa, ¿cómo fue ese proceso, no? Porque pues usted mismo lo decía, a ver, si se estrella uno viendo, ¿cómo hace para jugar? ¿Cómo fue esa adaptación, ese paso al fútbol sonoro?
Pues hubo una cosa que tuve que adaptarme. Bueno, primero hubo un inconveniente, hubo algo que radicalmente cambió mi decisión y realmente me comprometió y me retó, porque, digamos, la habilidad que yo tenía estaba ahí congelada, estaba guardadita. Cuando empecé a jugar con los ciegos, esa vaina como ¡pah!, como que explotó. Pero habían cosas que uno como jugador vidente, uno tiene que la posición del balón, el amague, cositas que uno tiene que con el ciego pues sobran. Tuve que cambiarla, ¿cierto? Pero hubo algo que fue trascendental. En ese campeonato del 92, no fue en Medellín, fue en Pasto, en San Juan de Pasto. ¿Cómo les parece que un partido contra la selección de Antioquia? Entonces, entre los jugadores hablamos y dijimos, bueno, ¿qué? ¿Vamos a jugar vendados o no? Entonces sucede que había un jugador en Antioquia, que él ya es fallecido, que era de apellido Yela. Y el muchacho tenía algo de percepción tenía algo de percepción de luz. Yo también igualmente yo la tenía. Yo también tenía percepción. Entonces hablamos, ¿qué? Entonces, ¿cómo jugamos? Y entonces dijimos, entonces ellos dijeron, no, sin venda, juguemos, aquí todos somos no sé qué, somos ciegos y tal cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Sucede que a Yela se le cerró el arco. Y en ese partido a mí se me abrió y nosotros ganamos 6-0. Pero como ya se sabía que yo, pues como había hecho rehabilitación en crack y aquí había venido al INSI, entonces yo estaba catalogado dentro de un término que se llama baja visión, pero sin una visión no funcional. O sea, una visión muy leve, pero yo estaba catalogado como baja visión. Que pues a mí no me cabía, pero estaba, por los médicos yo estaba así. Entonces, claro, obviamente miraron, preguntaron, ¿y qué pasó? El partido lo demandaron, ahí sí lo demandaron, y entonces sucedió que yo fui sancionado por un año. Obviamente, pues, este proceso lo tuve que digerir, y fue cuando comenzó en el año 93 verdaderamente mi proceso en el fútbol. Estuve 3-4 meses obligatoriamente jugando con venda, y ahí sí comencé juegos nacionales, torneos. En el año 97 comenzó el proceso en Selección Colombia. Estuve jugando torneos suramericanos y 2 torneos mundiales. Y ya, exploté y se desarrolló el fútbol, que era la pasión que yo tenía de poder desarrollar.
Wilson, dado esta trayectoria y lo que nos vienes contando, y tuviste la oportunidad de participar en más juegos nacionales, en algún mundial, ¿pudiste viajar a través del balón sonoro?
Sí, claro. Tuve la oportunidad de ir a campeonatos suramericanos en Paraguay. Estuve también en suramericano en Argentina. Estuve en un suramericano en Brasil. Y estuve en 2 mundiales, uno hecho también en Río de Janeiro y uno en España. Tuve la oportunidad de ir a un tercer mundial, pero como 2 meses antes, tuve una pequeña lesión y entonces no tuve la oportunidad de acompañar el evento. Pero fue muy enriquecedor, fue un proceso muy, muy buenísimo, digamos, en el desarrollo del fútbol para ciegos. Pero todo tiene un proceso, ¿no? Llegando un poco a los 38, 39 años, vino la renovación, vinieron nuevos monstruos para jugar, vinieron nuevos jóvenes. Y entonces comenzó otro proceso para mí, que fue el atletismo. El atletismo comenzó en el año 2003. En esa oportunidad, en ese mismo año, yo empecé a escuchar un poco, pues siempre me ha gustado escuchar el atletismo, pero ese mismo año unos amigos fuimos a la Maratón de Bogotá, pero a ver la carrera, a presenciarla, y ese año ganó Alirio Carrasco y fue, uy, qué bueno. Y entonces, no sé, un amigo mío que lo voy a nombrar, que se llama Henry Esparza, me invitó a atletismo. Él también es una persona visual, pero él sí hacía desde muy jovencito. Él perdió la vista como a los 35 años, pero él sí de muy joven, él hacía atletismo y me dijo, oiga, ¿usted por qué no hace atletismo? ¿Por qué no le metemos a eso? Sé cómo juega harto, pero ¿por qué no le metemos a esto y tal? Entonces conocimos a un profe de la Liga de Cundinamarca, el profe Orlando Puerto. Me invitó, entré al proceso con él. Él me enseñó a lo que es correr, porque correr atletismo no es póngase los tenis y salga a correr. No. Correr necesita una técnica, un braceo, una zancada, coordinación. Eso no es fácil. Entonces estuve con el profe como unos 6 meses y él me lanzó y comencé el proceso de atletismo en el año 2004. En los primeros juegos para nacionales aquí en la ciudad de Bogotá.
Wilson, yo creo que antes de que sigamos hablando acerca de ese atletismo, me quiero volver un poquito al fútbol. Y bueno, después de toda esa experiencia, todos esos torneos, ¿qué le dejó el fútbol? ¿En qué le ayudó en ese proceso de rehabilitación? ¿De qué jugaba? ¿En qué posición?
A ver, el fútbol me dejó amigos, me dejó responsabilidad, compromiso, me dejó volver a rescatar mis sueños que se habían perdido. Yo pienso que eso es lo esencial, volver a alegrarme, a hacer un gol. Yo tengo, mi habilidad, yo soy una persona zurda izquierda, y yo tenía los apodos cuando a mí me decían el zurdo de oro en el barrio. O sea, volví a recordar esas historias, a poder implementar lo que había quedado cortado. Y inclusive muchos amigos me decían: oiga, ¿será que si usted hubiera seguido como persona vidente o persona que ve, será que usted hubiera logrado haber viajado representando al país en fútbol? En ese orgullo de uno pararse ante una tribuna y escuchar el himno, y que la piel se le pone de gallina cuando uno escucha su himno en otro país. ¿Quién sabe? Decía, no sé si se hubiera logrado. Entonces, yo creo que eso fue lo que se recuperó y lo que me dejó el fútbol. Me dejó toda esa enseñanza, me dejó todo ese bagaje. Y la posición que yo tenía, digamos, cuando vidente, yo era más que todo un armador y de pronto una persona que trataba de llevar el balón y definir. Cuando entré con los ciegos, me colocaron en una posición como de 9, en el rombo, digamos 1-2-1, entonces yo era la persona que trataba de estar arriba definiendo. Y entonces yo me metía en un complique terrible, porque los guías se desesperaban conmigo, porque yo tenía demasiado, pero demasiado dominio de balón. Entonces, debido a que tenía tanto dominio, también llegaba a las barbas del arquero y a veces no definía, y el guía se desesperaba porque no pateaba. Entonces yo tenía, viendo que fue una gran falencia, yo creo que si hubiera podido haber manejado esa situación de definir cuando era el momento, hubiera sido uno de los grandes goleadores que ha dado, digamos, la selección y los equipos de ciegos. Pero me dejó esa muy buena experiencia como jugador de microfútbol para ciegos.
Gracias, Villa, por revivir toda esa historia. Con lo que cuentas, claro que hubieras podido tener esa oportunidad en el fútbol a nivel profesional. Además que los zurdos específicamente tienen una habilidad distinta dentro de la cancha. Confunden con el amague, con la forma de pararse. Es muy difícil marcarlos. Entonces, bueno, si es así de poderosa la zurda, mejor no me la atravieso a Villa con un balonazo. vamos a una pausa institucional. Ustedes, por favor, sigan conectados. Recuerden que si tienen preguntas para nuestro invitado, están las redes sociales abiertas, la línea de WhatsApp 316-528-1236. Sigan conectados porque ya venimos a terminar esta carrera, o mejor, este programa, pero ya hablando con Wilson Villa del atletismo.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. En Easy Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón, Pedro Andrade y Marianelcy Garzón nos cuentan sus experiencias de vida en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la Baja Visión. Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, Insi Radio.
¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quieres salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, Latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en Easy Radio, la radio que nos une. Estamos en modo INSI en casa. ¿Y ustedes qué hacen? Envíenos sus audios o videos al correo emisora.insi@insi.gov.co. Queremos saber cuál es su plan. emisora.insi@insi.gov.co.
Aquí conectados con la radio incluyente en esto que es Conexión INSI, aquí acompañados de Wilson Villa, el denominado Hombre Maravilla. Villita, antes de pasar al atletismo, a mí me quedó una pregunta y sé que tienes que complementar algo más, de acuerdo a lo que te había preguntado Camilo. ¿Qué medallas o qué títulos conseguiste?
La pregunta de Camilo, ¿qué más me dejó el fútbol? Pues póngale que hago lo que me dejó. En el año 94-95 yo fui invitado, el equipo Cóndor fue invitado, perdón, a jugar un torneo en el municipio de Copacabana. Allí yo fui a jugar, conocí un gran amigo allí, se llama Joaquín Loaiza, un muchacho, un ciego de allí de Medellín, jugando con un equipo que se llama Delva en Antioquia. Entonces, a través de ir jugar allí a Copacabana, yo comencé a visitar frecuentemente Medellín porque no lo conocía. Y todo eso trajo a que al cabo de los años, de los 3, 4 años, conocí a mi esposa. Entonces, eso me trajo el fútbol. La oportunidad de que el fútbol me llevó a otros lugares, a torneos nacionales, en varios. Anteriormente el fútbol era muy desarrollado, en varios departamentos. Ahora, lamentablemente, no sé, por la economía o por falta de gestión o por falta de muchas cosas que lamentablemente no se sabe el por qué, pero han afectado el buen desarrollo del microfútbol en Colombia. Se dejaron de hacer torneos regionales, torneos departamentales, y nosotros íbamos mucho a esos municipios, íbamos a Bucaramanga, íbamos a Barranquilla, íbamos al Valle, íbamos al Eje Cafetero, íbamos a Tunja a jugar torneitos, y en Antioquia estaba ese torneo donde tuve la oportunidad de poder ir a jugar, y allí tuve el gran placer y la ayuda y la bendición de Dios de conocer a mi esposa allí en esta ciudad. O sea, medallas, en torneos, realmente en los torneos que yo participaba, yo creo que por ahí unas 3 o 4 veces pude ser goleador de torneos. O sea, hacía goles, 5, 6 goles, 7 goles. Obviamente los goleadores en esa época hacían de pronto más, el doble los goles que yo hacía. O sea, tenía frecuencia para goleadora, pero no era un goleador pleno como les comento en la parte anterior, que si hubiera aprendido a definir, a buscar el momento indicado, hubiera dado mejores resultados.
Camilo, o sea que acá nuestro invitado se dejó endulzar el oído por esas paisitas. Y se ríe.
Sí, Carlos, eso nos damos cuenta. Pero bien, chévere que haya disfrutado el fútbol, de que haya como vuelto a sonreírle a la vida, y pues usted dice eso, ¿no? Le dijo amigos, experiencias, viajes, y hasta conoció el amor ahí.
Ah, sí, claro, Camilo. Y creo que Carlos iba a iniciar un nuevo proceso de preguntas en atletismo, Carlos, me parece.
Villita, pues sí, no sé si Camilo tenía otra pregunta de fútbol para ciegos, creo que no. Pero es que a mí ya me generó curiosidad, Villita. Yo conozco de antemano que vienes inclusive de participar en la media maratón de Bogotá. Pero quiero enfocarme es cómo hace una persona ciega para practicar atletismo, para correr. ¿Qué se necesita? ¿Cómo es la adaptación?
Listo. Cuando yo no conocía el tema tampoco, el tema de cómo hacía el atleta ciego. Cuando inicié, como le comento, yo participé en los primeros Juegos Paranacionales en 2004 aquí en la ciudad de Bogotá, y ya tenía como unos 6 meses, y participé en una prueba en el municipio de Soacha. El municipio de Soacha, Cundinamarca, digamos, permitían que hubiese discapacidad la categoría nuestra en premiación. Y me acuerdo que la primera vez que fui a correr allí, corrí con un amigo y nosotros corríamos con un lacito, como un cordón, donde la persona, el guía, coge el lazo con su mano derecha y yo lo tomo por la mano izquierda. Entonces íbamos los dos corriendo. Entonces el guía pues toma el lacito, yo me agarro del lacito también, vamos los dos, y el guía pues vamos corriendo y él me va alando el lacito según a izquierda o derecha en el caso de algún obstáculo. Y también porque se hace eso, porque por lo general en la pista el atleta vidente va por la parte, por el primer carril, por la parte de adentro de la pista. Entonces él va pegado al primer carril y él va girando y uno va corriendo con el guía. Entonces es la forma como se va corriendo, como se va aprendiendo, y a través de los años, de la confianza que uno va generando al correr, porque no cree, al comienzo de pronto da algo de miedo el correr, el tropezarse, ¿no? Pienso que la experiencia de haber jugado casi 14 años fútbol, de uno desplazarse en la cancha, también da seguridad para poder correr. Entonces, el atletismo no fue ningún obstáculo, al contrario, fue complemento, fue comenzar a hacer otro deporte, es como comenzar a manejar otra clase de esfuerzos, otra clase de músculos, otra actitud de ver el deporte, ¿no? El deporte más competitivo, porque el atletismo lo hace uno, es más personalizado, es más responsabilidad de uno. En el fútbol se puede complementar con los compañeros, pero en el atletismo requiere otra clase de condición individual en la situación de la preparación, en la cuestión de lo que se debe buscar. Entonces comencé a correr, comencé a ir a eventos, esos me acuerdo tanto que en los primeros Juegos Paranacionales aquí en Bogotá obtuve 2 medallas, mi prueba fuerte cuando inicié fue el 1500 y el 5000, y casualmente fueron las dos primeras medallas que pude obtener en Paranacionales. Menos mal que comenzó el proceso también de comenzar a hacer medallas que eran pagas remuneradas por la gobernación, y ahí comenzó mi proceso en el atletismo, y comenzó mi proceso, y ahí comenzamos a correr competencias en pista, juegos nacionales, medallista muchas veces, y en paranacionales también muchísimas veces en el podio, me fue muy bien en las pruebas atléticas.
Pero por lo que noto, su fuerte siempre fue el fondo, ¿no? O sea, carreras largas, ya sean pista o pues las que se hacen en ciudades, porque veo que, bueno, 1500, 5000, pero practicó las también de velocidad, 100, 200.
Sí, Camilo, o sea, cuando yo inicié, yo no corría ni 1000 metros, ni 500 metros, o sea, a ritmo, o sea, uno jugando fútbol, pues corre, gambetea, sube, baja, pero uno tiene pausas, uno tiene momentos, pero una carrera continua no la había. Imagínense que yo llegué a correr cuando yo inicié casi tardísimo. Por eso alguna vez uno en el atletismo conoce muchísimos amigos. Uy, yo creo que ahí sí. En el fútbol es bueno porque uno conoce amigos, pero digamos en el medio de los ciegos. Pero en el atletismo uno conoce muchísima gente que uno va a correr en las pruebas, uno lo rodea a la gente, uno va a entrenar. No, uno conoce y uno se da a conocer con mucha gente y es ahí donde la gente conoce la discapacidad. Es ahí donde la gente conoce que realmente una persona con discapacidad visual puede hacer deporte. A veces, lamentablemente, el fútbol para ciegos no es muy conocido. Ahora pues está dando a conocer, pero el atletismo sí lo conocen en un barrio. Usted va a un pueblo, a un municipio. Yo iba y corría en Chía, corría en Cota, corría en Bucaramanga, corría en Cali, corría en Medellín, corría en Ibagué, en todo lado. Y uno siempre iba con su lazarillo, con su guía, y le decía, y uno llevaba a veces su camiseta con el nombre y la gente, pero ese señor, entonces se daban cuenta que era ciego y uno era como el centro de que llamaba la atención. Entonces la discapacidad visual es más conocida y es como más evidente. Entonces eso sí fue lo destacable de eso, de que la gente vea y observe que una persona con discapacidad visual puede hacer deporte.
Excelente, Villita, esas competencias de atletismo, todo lo que has logrado, la verdad que es admirable. Y yo había mencionado la media maratón, Villita. ¿Ya cuántas veces has participado y cuál ha sido como ese tiempo récord que has logrado?
Bueno, Carlos, las pruebas de media maratón, recordemos que en las pruebas de atletismo hay pruebas de pista, ¿no? Las pruebas de pista son pruebas donde usted corre 100, 200, 400, 1500 y ya las pruebas de 5000 y 10000 se llaman ya pruebas de semifondo. Y ya 10 ya es fondo. Ya 15, 21, maratón, ultramaratón. Hay hombres que corren ultramaratones. Entonces, esas pruebas son ya pruebas de fondo, de largo aliento. Entonces, a ver, las pruebas de atletismo, para mí, yo llevo en Bogotá. Yo corrí la primera media maratón que yo corrí fue en el año 2004. De ahí de para acá comencé a correrlas constantemente. En el 2008, si no mal no me recuerdo, no la pude correr porque el Comité Paralímpico nos llevó a nosotros, a un grupo de atletas, nos llevó a correr una prueba en Bucaramanga que coincidía con la Maratón de Bogotá. Y esa prueba de Bucaramanga fue también una 10K, que se salía de un lugar muy típico en la Florida que se llama, es cómico el nombre, Papi Quiero Piña, que nos llevaba hasta el estadio de Alfonso López, y esa carrera se hizo en homenaje a un gran nadador, paranadador colombiano, que se llama Moisés Fuentes. Es el hombre, para que ustedes sepan, oyentes, que ha sido el hombre que ha ido a más paralimpiadas en natación, ha ido a 6 paralímpicos. Entonces se hizo en el año 2008, se hizo el homenaje a este hombre allí en esta ciudad, por el que él es nacido en Bucaramanga. Entonces el 2008 no asistía a la media de Bogotá. De resto, 2009 hasta el 17, creo que salí fuera de Bogotá también, no pude ir. Y en pandemia, en el 2020, se hizo la maratón de Bogotá, pero virtual. ¿Cómo era virtual? Uno se inscribía por la página, le llegaba a la casa, le llegaba el kit con el número y todo el cuento, uno hacía la prueba y había una aplicación donde uno subía el registro y después en la página uno ya lo instalaban con el tiempo que hubiese hecho en qué puesto había quedado. Obviamente, esa virtualidad, pues obviamente debe ser honestidad del atleta, ¿no? Porque usted la puede ir en bicicleta y no, y, pero obviamente el engañado es suyo, es uno, ¿no? Yo hice mi prueba y subí el tiempo que era, y esa fue la única vez que también se hizo virtual. De resto, en el año pasado, 2022, y este año nuevamente, volví a repetir la media maratón de Bogotá.
Wilson, me queda duda de esa que fue virtual, porque listo, le mandaban el kit, pero al no poder salir, tener restricciones, ¿uno qué? ¿Cómo lo hacía? ¿Desde la casa, si tenía máquina o algo así? ¿O salía a la calle y pues hacía su registro? ¿Cómo era?
Yo recuerdo que algunos atletas, uno tenía un tiempo en el día, temprano, salía uno como 2 horas, uno podía hacer esa competencia. Y también recuerdo que la ciclovía en esa época duramos como 6 meses guardados, y las vías se abrieron prácticamente casi para el mes de septiembre. Entonces la ciclovía se abrió para Bogotá. Entonces, como la maratón de Bogotá normalmente se hacía en el mes de julio, entonces se postergó para el mes de noviembre. Entonces la mayoría de deportistas que se inscribieron en la virtualidad lo hicieron en ese mes de noviembre por las calles los días que eran los domingos con la ciclovía.
Gracias, Villita, por la aclaración, porque sí, dice que una maratón virtual. Pero bueno, qué chévere. Qué lástima que el tiempo se vaya acabando, Villita y queridos oyentes. Porque, y bueno, de esto uno aprende muchísimo. Es increíble todo lo que puede hacer una persona con discapacidad visual y con tanta trayectoria. Hemos tenido acá a muchas personas, no solo aquí de Bogotá, de Colombia, de otras partes del mundo, pero nunca una con una trayectoria tan grande en lo deportivo, y más en dos disciplinas, el fútbol y el atletismo.
Nos faltó una, Carlitos, después tocamos ese tema, en goalball también.
¿Goalball?
Sí, claro, yo fui dos veces, estuve 2015-16 con selección Cundinamarca, obtuve medalla de plata en torneo de la Liga de Bogotá, en goalball.
Wow, ¿y por qué el goalball, Villita?
Pues yo no sé, alguna vez también un compañero que también hacía atletismo me dijo, oiga, ¿usted le gustaría ir a Soacha? Allí había un club que enseñaba esto, allí me encontré un amigo que hacía muchos años, y entonces me dijo, oiga, ¿usted le gustaría por...? Y resulté metido en eso. Y me gustó el ubicación, todo lo que se aprende en el goalball, ubicación, oído, desarrollo, lanzamiento, otra sensación diferente del deporte, las líneas táctiles en el piso, cómo ubicarse, cómo desplazarse, cómo hacer jugadas con otros compañeros estratégicas en la cancha, moverse, es algo de coordinación y todo, y también me llamó la atención. Y también lo practiqué casi como 4 años también.
¡Wow! ¡Súper! Digamos que para cerrar de mi parte, te preguntaría, ¿aún, Villita, en la actualidad, practicarías algún otro deporte? ¿Algo que te haya faltado o que te falte?
Pues a mí me gustaría complementar un poco todo esto con el tándem, con el ciclismo... con el ciclismo paralímpico, pero no competitivo, sino practicarlo continuamente y poder asistir a eventos donde digamos se hacen homenaje o donde uno pueda participar en pruebas de ciclismo, ¿no? Yo pienso que es uno de los gustos que también yo he tenido en la vida, que ha sido el ciclismo. Siempre soy, no sé si ustedes como oyentes de nuestro programa se dan cuenta, es que yo hago a veces mucho énfasis en la franja ciclística. También es un área que siempre me gustó toda la vida, desde la época de los grandes ciclistas nuestros en Europa. Entonces el ciclismo fue otra área que también no la pude practicar y yo pienso que de pronto se puede hacer. No creo que sea imposible, simplemente es comprar la herramienta y buscar la persona que lo guía a uno.
Bueno, no me le mido a correr a tu lado porque creo que me dejarías botado, pero con la cicla sí, con la cicla sí. Cami, no sé si tengas una última pregunta para nuestro invitado.
Más que pregunta, es una invitación a que le deje algún mensaje a los oyentes de Inciel Radio, a todas esas personas que lo están escuchando, que están viendo ese ejemplo de vida, que a veces se preguntan, ¿y yo qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Si puedo salir adelante? ¿Será que sí? ¿Será que no? Un mensaje, una reflexión para todos los oyentes.
Claro, Camilo. Como yo siempre, Camilo, yo hago pues ahora mucha cuestión de reportería. Yo a veces hago entrevistas con deportistas de alto rendimiento, hombres que la rompen en atletismo y en otros deportes, ciclismo. Yo pienso que todos tenemos parecido internamente los mismos propósitos. Es uno hacer un deporte que le guste, que se comprometa, que se esfuerce, que trabaje para el deporte que más le guste. Entonces, ahí no hay que ver discapacidad, nada de nada, sino es comprometerse en hacer deporte de alto rendimiento si tiene las capacidades, si tiene los momentos. Si no lo tiene y simplemente quiere ser recreativo por salud, también igual. Igual comprometerse por su propia vida, por su propia responsabilidad, porque el deporte realmente pienso que es salud. El deporte es parte de una política de la ciudad para que nosotros tengamos buena salud, y para eso son los espacios que se abren para poder participar. Entonces yo pienso que es motivación, que se motiven en el deporte, que es salud, y es la mejor herramienta que podemos tener para mejorar nuestra vida.
Gracias, Villita, por habernos acompañado acá en este espacio. Quiero que, por favor, para despedirte, le hagas la invitación a todos los oyentes a que sigan ese trabajo, esas entrevistas, esos reportes en Palón Sonoro.
Bueno, claro que sí, Carlos. Ahí estamos semana a semana trayendo el deporte nacional e internacional. Yo pienso que a veces son trabajos que uno también está uno pues empezando a conocer y a desarrollar. Entonces, qué bueno conocer esas historias, y nosotros nos enfocamos muy esencialmente en la persona con discapacidad visual. Fomentamos el deporte en todas las discapacidades y tratamos de averiguar, pero esencialmente y el énfasis es en la superación de los deportistas con la discapacidad que igualmente nosotros tenemos. Entonces, ahí estamos trabajando y comprometidos para todos los oyentes.
Perfecto, para aquellas personas que se quieran conectar con Balón Sonoro todos los miércoles al mediodía y los sábados 4 de la tarde a través de www.inci.gov.co/inciradio o por medio de nuestra app Inci Radio, gratis para iOS y para Android. Cami, te dejo para que te despidas de nuestro invitado y para que nuevamente nos regales las redes sociales y nuestros horarios también para que nos escuchen en Conexión Inci.
Claro que sí, Carlos. Y bueno, pues agradecerle, por supuesto, a nuestro invitado Wilson Villa por acompañarnos en este espacio, por dejarnos entrar a su vida y conocer mucho más acerca de esa pasión por el deporte, el fútbol, el atletismo. Y bueno, esperemos que pronto esté aquí y de nuevo en este espacio. Y para los oyentes, recuerden que en este espacio sale al aire en Inci Radio Conexión Inci todos los lunes y miércoles a las 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche. Así que nada, Carlos, a los oyentes los esperamos en una próxima ocasión. Bye, bye.
Gracias, Camilo. Gracias a todos los días por acompañarnos. A Wilson Villa nuevamente por estar aquí presente. Vamos a ver si... ¿Qué dice Villita? ¿Un mano a mano en ciclismo o entre zurdos nos entendemos?
Yo creería que lo que más usted dice que podía, ciclismo, ¿cierto?
Sí, porque el Balón Sonoro todavía no lo manejo.
Entonces ahí nos encontraremos en la ruta del camino, Carlos, en ciclismo, claro que sí. Y bueno, muy amable por haberme invitado y agradable poder haberles dado un poco de información sobre la vida. A veces no conocemos, y interesante que haya esos espacios para que conozcamos a las personas en su parte, en la parte deportiva.
Gracias nuevamente a ti por acompañarnos en este espacio, por toda esa enseñanza y aprendizaje. Esperemos que todas las personas que nos escuchan allá en casa puedan seguir este ejemplo tan grande, que más allá que una entrevista queríamos, Villita, en este caso, admirar tu carrera deportiva y todos los logros que has conseguido, que ojalá vengan muchos más. Ustedes, por favor, la invitación para que sigan conectados con todos los contenidos inclusivos de la única, la radio incluyente, INSI Radio. Bendiciones. Chao, chao. Not if you care for me. Stay.
Conexión INSI con Camilo Garnica y Carlos Quintero.